Lo mejor del yogurt está en la tapa.
Hola a todos, os dejo con el capítulo que viene a continuación, pero antes, abajo en la descripción del vídeo aquí en YouTube, veréis que hay un enlace para Patreon, para los que queráis apoyar el contenido y queráis echar una mano para que esto pueda seguir produciendo. También, aparte de Patreon, tenéis iVoox, que es una plataforma de podcast. Si lo escucháis por ahí, pues os podéis hacer fan y ayudarme a seguir creando contenido. Muchas gracias y os dejo con el capítulo. Chao.
Bienvenidos a otro capítulo de Lo mejor del yogur está en la tapa. Hoy vamos a hablar sobre la Escuela de Música de San Sebastián. Para ello he traído al director de la banda y profesor en la escuela, a Nausé, que da a los niños más pequeños y también da viento metal. A Marta, que está dando cuerda pulsada y está también participando en la banda. Y a Yesenia, que es componente de la banda y compañera en la cuerda de las trompas, la mejor que hay. Pues, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Hola, Néstor.
Hola. Ellos son más simpáticos y más efusivos, lo que pasa que ahora están un poquillo cortados. Vamos a ver si le ponemos solución a eso. Bueno, Antonio, que se me acaba de ocurrir. ¿Cómo ha sido tu recibimiento en la banda y en la escuela de música en general?
Pues yo creo que ha sido bastante... un recibimiento bastante bueno para mí. Me he llevado una gran alegría con toda la banda, sobre todo porque están trabajando, todos tienen ganas y se les ve la evolución de cuando yo empecé, que empecé en marzo del año pasado, a este año ha habido un gran cambio para bien y en la escuela pues me tratan de maravilla. O sea, no tengo ninguna queja, somos todos como una gran familia. Y de momento, ojalá que todo siga igual.
Tú, aparte de director de la banda, ¿qué otras clases y qué otras cosas haces en la escuela de música?
De la banda, de dirigir la banda, doy clases de fagot y oboe y de lenguaje a diferentes tipos de nivel y diferentes edades, desde los niños de los 12 años hasta el mayor que creo que tiene 60 y pocos años, o incluso más, ¿no?
Nausé, ¿tú qué tal estás en la escuela de música y a qué te dedicas?
Bueno, en la escuela de música me encuentro bastante cómodo, me siento bastante realizado también con lo que hago, con los resultados que veo y con la banda, bueno, qué decir que es. Antes de ser profesor fui componente y soy componente desde hace muchísimos años. Y estoy bastante feliz. Y en la escuela doy clases de viento metal, lenguaje musical a los más pequeños. Incluso tengo un grupo de personas, de niños de secundaria. Pero normalmente estoy más enfocado a los pequeños y música y movimiento, que es como la iniciación a lo que es el primer contacto con la música.
Y Marta, ¿tú qué es lo que estás haciendo ahora mismo en la escuela? ¿Cuánto tiempo llevas y qué tal ha sido?
Bueno, pues yo ahora en junio van a ser 2 años que estoy en la escuela y pues la verdad que me he sentido genial. He empezado con muy poquitos alumnos y el boca a boca pues fue creciendo y bueno, ahora hasta que tengo 40 alumnos y la verdad que muy bien. Doy clases de guitarra, timple, cuerda pulsada y laúd y bandurria y bajo eléctrico y nada, la verdad que muy bien con los alumnos, cada vez vienen más y sobre todo el entusiasmo que pone y bueno, que está muy bien porque por lo que he escuchado, no sé si es cierto, pues antes no estaba muy enfocado en la cuerda pulsada, sino más la escuela era de la banda. Entonces, bueno, pues el abrirla a la cuerda pulsada, pues
sí, fue
un poco...
La gente
ha respondido.
Antes, digamos que la antigua asociación, la música, lo que había era banda y coro, si no me equivoco. Y ahora con la nueva asociación, pues abrieron un poco más el abanico. Volvieron a recuperar también la cuerda frotada, sí. Violín, viola, cello, que también está. Lo que pasa es que la profesora no está aquí. La de percusión tampoco está aquí, porque tampoco estaba hoy en La Gomera. Y la de coro tampoco está aquí en La Gomera, igual que la de viento madera. Cuando se está grabando este programa, esto era los profesores que estaban aquí. Y la verdad que he tenido suerte y se han prestado a venir y a participar. Pero un saludo para todas las que no están, que están invitadas. Si pueden venir otro día, pues están invitadas para que vengan. Bueno, ¿y con qué dificultades os encontráis a la hora de dar las clases? ¿O qué dificultades veis que tienen los alumnos a la hora de coger un instrumento o de aprender?
Yo la mayor dificultad que encuentro, o sea, más bien una dificultad, casi un obstáculo, es los horarios. Porque hay veces que, sobre todo cuando ya tienes los grupos de lenguaje musical, que en total hay 11 grupos, contando los de Antonio y los míos, y cuando hay a lo mejor un alumno que no puede en ponerte en los míos o en los de Antonio, y no está en nivel como en el horario que le pueda venir bien, pues un poco complicado el luchar con los horarios, o el niño que quiere tocar un determinado instrumento, pero la hora que hay disponible no puede, o el instrumento está un poquito más viejo que el que tiene su amigo. Son un poquito cosas que hacen que se compliquen algo el inicio, el arranque, pero después bien, bastante bien. Y otra dificultad a mí, por ejemplo, son los niños más pequeños, que muchas veces no sabes cómo manejarlos, porque, por ejemplo, comparado con un grupo de lenguaje musical, puedes decirle, chicos, quietos, vamos a empezar. Cuando tienes alumnado de infantil es un poco más complicado, tienes que ejercer incluso un poquito más de padre en vez de profe, pero aparte de eso es bastante gratificante, la verdad.
¿Tú, Antonio, con qué...?
Yo creo que el mayor problema de todos, tanto para niños como para mayores, son dos muy claros, que son la vergüenza y el miedo a equivocarse. La vergüenza siempre, los niños, sobre todo los pequeñitos, que están en el momento de la vergüenza de que me vean, de que me vean equivocarme, sobre todo eso. Y el miedo ese de, tengo que hacerlo bien, no puedo equivocarme, pues se van a reír de mí. Eso es una pared que siempre tenemos que romper, pero no solo los niños, sino los más grandes. Sobre todo, por ejemplo, yo de clase de Fago Tío Boe, tengo una niña de Boe que es pequeñita, que es muy tímida. El primer día me llevó muy tímida, hablaba muy bajito, y poco a poco se ha ido pues sintiendo más cómoda conmigo. Pero el hecho de yo ser el profesor, el rango de profesor-alumno, ya también crea una distancia. Y eso también es un problema para la música, porque la música al final es hacerla en conjunto, ¿sabes? Exacto. Con un fin, con todos los dos juntos. Y en la banda, pues también uno de los problemas que he notado, pero no solo en esta banda, yo me he criado en bandas desde niño, y el problema es que cuando entramos a la banda es que seguimos tocando solos. O sea, tocamos solos todos juntos. Nuestro papel todos juntos solos. Entonces es que tenemos que aprender a que somos un grupo, que somos todos a hacer una música, no la música de todos. Entonces, esa es la dificultad también que tiene la banda, de llegar a tocar una obra todos juntos, todos podemos aportar nuestro granito de arena para llegar a un fin mayor.
¿Y tú, Marta, qué te has encontrado hasta ahora?
Bueno, pues al igual que mis compañeros también, sobre todo el tema de los horarios, porque yo también, al venir tres días, pues, y cae en fin de semana, mucha gente pues se va a otra isla, a veces, ¿no?, a Tenerife, que es la más cerca, y entonces pues casi todos quieren el jueves, por ejemplo, y evitan el viernes y el sábado, y claro, no puedo meter a todos pues el jueves. Eso es una de las dificultades. Y la otra también, en lo que hay en los instrumentos de cuerda pulsada, sobre todo en la guitarra, es que también se tiene una tradición muy popular, que está súper bien, pero sí que es verdad que a veces la gente piensa que pues el solfeo no es útil para tocar la guitarra, o no les puede servir. Entonces también me encuentro con esa dificultad de que algunos no quieren ir a solfeo, o que no quieren en ese aspecto mejorar, sino saberse los acordes y ya. Y, pero bueno, por lo general, muy bien, o sea, no he tenido grandes dificultades.
Porque la gente lo que le gusta es coger la guitarra para la parranda, ¿no? O sea, con el tundeque se queda cualquier lado.
Exacto.
¿Y no?
Tundeque.
Claro, ¿no? Y a ver, y está bien, ¿sabes? Sí. Yo soy la primera que lo hago y me voy de parranda, pero es verdad que estando en una escuela en la que puedes aprender muchísimas más cosas, pues bueno, aprovecharlo y también, aparte del tundeque, pues aprender otras cosas y ir a solfeo y bueno, ir
avanzando. Aprender a leer el tundeque.
Exacto. pero bien.
Y Yesenia, tú como alumna de la escuela y miembro de la banda, ¿con qué cosas te encuentras o te gustaría mejorar o con qué cosas estás contenta? O háblanos un poco de tu experiencia.
A ver, yo dificultades no tengo ninguna, la verdad. Lo único que tengo
Hombre, ella es verdad, ella lo que le cuesta es llegar a la hora, pero una vez está allí.
A ver, de dificultades, pues bueno, que me choca un poco porque justo estoy haciendo bachiller y es terminar las clases a las 7:30 y ir corriendo a mi casa, coger el instrumento, la mochila y tirar para el centro visitante. Y hay veces que...
El ensayo es a las 8 para que la gente se haga una idea.
Exacto. Veces que encima tengo examen a última hora y pues bueno, salgo más tarde y tal, o me enredo y bueno, a lo mejor llego un pelín tarde. Eso sería una dificultad y bueno, dificultades yo creo que no tengo ninguna más. Para mí todo es positivo, la verdad. Encima, últimamente como que me siento más acogida por la banda y bueno, antes era más pequeña, era un poco más tímida y pues ahora como que me he soltado más y me llevo bien con todos los miembros de la banda y bueno, más que ser compañeros y tal, yo creo que ya como que es una familia y he hecho un montón de amigos allí y la verdad es que, no sé, les tengo bastante cariño, la verdad.
Bueno, nosotros a ti ya...
Eso nunca es aparte.
Bueno, pues está bien, sí. Yo creo que la banda, al fin y al cabo, al final que como la familia y de todo, no tenemos un poco que llevar bien en el rato que estamos allí. La verdad es que no cuesta. Yo siempre lo digo, que yo el trato que tengo, la relación que tengo así con niños pequeños es por la banda, de tener que tratarlos como compañeros y tal. Siempre al ser uno mayor, intenta aconsejarlos o decirles algo. Intento no caer mucho en eso, para tampoco ser el abuelo cebolleta. Pero sí es verdad que la banda te da esa cosa como de familia y de grupo.
Hombre, eso también es... Ay, ¿y vas a hablar?
No, habla tú. Que yo empecé en la banda con 9 años, en la banda de mi pueblo. Y a diferencia de otras actividades extraescolares, como yo sé, yo estuve en baloncesto, estuve en lucha canaria, siempre luché, por ejemplo, yo en lucha canaria habían cadetes, que eran todos de la misma edad, juveniles, de la misma edad, y seniors, los adultos. En la banda es de los pocos grupos en los que tanto el niño más pequeño, de 12 años, como tenemos al señor más mayor, que tiene 87 años, al final están en el mismo grupo, o sea, tienen que convivir entre ellos. Tienen que hacer una actividad juntos. Y eso yo creo que es algo que en muy pocos sitios pueden hacerlo. Siempre lo separan por edades, por edades o por grupos.
Por sexo.
También.
Por niveles también.
Y en la banda, pues, en la banda hay muchos formatos musicales que se ve, pero la banda, que es el que yo me dedico, tengo niños de 12 años, 11 años, hasta gente adulta, incluso gente de, creo que el mayor tiene 87 años. Uh-huh. Y eso es algo que no se ve todos los días, que tenga que interactuar una persona de 12 años con una de 87 años, es bastante raro de ver en una actividad, que tengan que hacer algo juntos.
Sí, sí, y una cosa, por ejemplo, que apuntó Nausé, también es una cosa importante, que dentro de las diferencias que se suele hacer, aparte de las que hemos dicho, también se suele separar a la gente por niveles. Y sin embargo, la gente no, en la banda no, porque la banda ahí están, desde que tú tengas el nivel un nivel mínimo, exacto, para entrar a la banda, tú ya entras, toca lo que puedas, pero vete soltándote, vete aprendiendo y habrá gente muy buena y gente menos buena, pero ahí tenemos que estar todos y al final tenemos que tocar la partitura que tenemos delante, como tú dices, y hacer música.
Eso es lo que nos beneficia a todos, porque al fin y al cabo, el que toca más, el que toca menos, el que llega antes, no sé qué, todos aportan su granito de arena. Y al final lo que nos interesa es tener una montaña, que se vea la montaña.
Sí, está claro.
Y lo que estaba diciendo Antonio, que no se ve todos los días niños de 11 años con personas de 60 y pico, 80 y pico, y quieras o no, son beneficiosos para los dos, porque al fin y al cabo tenemos el mismo valor dentro del colectivo. Al niño como el mayor tienen el mismo valor musicalmente hablando, pues los dos tienen su papel, lo tienen que defender y hacer música juntos, y se beneficia al pequeño respecto al mayor en lo que es el saber estar, el compromiso, y el otro ve que también no se pierde la juventud, que hay ganas, que sigue cultivándose la música, y el respeto y la admiración, porque yo lo que he visto, y pasó esta mañana en una clase de solfeo de Antonio, uno de los menudos fue a sacar una fotocopia y vi una foto de uno de los veteranos, cuando era mucho más joven y seguía en la banda. Dice, ay, mira, ¿desde cuándo está? Digo, toda la vida, señor, ojalá llegue yo como él. Quieras o no, ya, y lleva un poquito tiempo en la banda y ya lo ve como muy, como una meta, y señor, ojalá llegue ahí con admiración. Y eso en pocos lados lo puede conseguir.
Y Yesenia, como tú estás hablando poquito hoy, a ti de la banda, ¿qué es lo más que te gusta? O de las cosas que tocamos, o de lo que hacemos, ¿qué es lo más que disfrutas tú?
Yo disfruto muchísimo con los ensayos, porque los ensayos no es que sea algo serio, bueno, serio dentro de lo que cabe, pero no sé, en los ensayos yo siempre acabo echándome unas risas, sobre todo con mi grupito de trompas, a lo mejor. Y no sé, por ejemplo, cuando el director nos tiene que decir algo, no es que nos lo diga en plan serio, sino con alguna risa o con alguna anécdota, o nos cuenta, por ejemplo, la historia del compositor de cada partitura, y no sé, eso también me parece muy interesante, porque no es que vayamos y toquemos y ya está, sino que aprendemos muchísimo, tanto tocando como cuando nos reparten partituras y demás. Entonces, pues.
A ti, Antonio, ahora como director, ¿qué es lo que más te está gustando de los ensayos, o lo que más te está gustando de la banda?
Sí, hay algo. No sé, no. No, la verdad es que, ya lo dije, lo más que me gusta, de verdad, ¿sabes? Lo que yo observo es que yo a veces llego al ensayo y veo un niño de percusión, sobre todo, que son más pequeños, hablando con Don Paco, que es el señor más mayor de la banda, y eso, quieras que no, es algo que no se ve todos los días, la verdad, siempre son unos grupitos de niños, tal, eso es lo más que me gusta, que ya es independiente de la música, pero que al final siempre, primero somos personas. Y después, yo me gusta mucho la idea de que la banda no se vaya solo a tocar, sino también hacer amigos, ser familia, a aprender. O sea, yo intento, la verdad, que cada vez que tocamos una partitura, una obra nueva, desde el primer momento conozcan el origen de esa obra, el origen, no, el porqué nace esa obra, el por qué el compositor decidió usar esta melodía o utilizar este título. Es algo que después, a la hora de nosotros tocar, pues lo tocamos diferente. A lo mejor, si yo no te cuento la historia de, por ejemplo, la Yellow Mountain, que es la que estamos tocando, si no te cuento la historia, pues no se imaginan desde un momento una montaña en otoño, en Suiza y todo eso. Entonces, quieres que no, les da una visión diferente de la música y de cómo tocarla, porque al final es arte. Es un arte que se expresa, que expresa algo, quiere expresar algún sentimiento, y al final, pues, eso es lo que tenemos que conseguir. Y los ensayos, el ver la evolución de cada día, cómo va cambiando a mejor siempre la obra, ya es algo tanto gratificante para mí, porque ya veo que me hacen caso, ¿no? Como para ellos, que están viendo que su trabajo y su esfuerzo de estudiar en casa y los seccionales, y vivir todos los jueves y todos los viernes a ensayar, aguantarme a mí durante una hora y media, para arriba y para abajo, pues llega un punto que a la hora del concierto y hacer el trabajo, pues es como muy gratificante, ¿no? El ver el resultado de todo el curro.
Bueno, Marta, y tú, que ahora, aparte de ser profesora de cuerda pulsada, estás también tocando en banda. ¿Habías tocado en bandas anteriormente, aparte de esta?
La verdad es que no. Nunca he tocado en banda, aparte en el conservatorio, los de guitarra. Obviamente no tenemos banda, tampoco tenemos orquesta, o sea, no nos relacionamos mucho.
Son otro rollo, ¿no? Desde el conservatorio.
Son un subgrupo.
Son los marginados de coro, los marginados de guitarra.
Sí, sí. Entonces, pues para mí ha sido una experiencia, vamos, gratificante. He aprendido muchísimo porque, aunque no tengamos asignaturas que nos hablan de los instrumentos de viento y de cuerda flotada, en este caso, pues de viento, ¿no? Los de percusión, los de la banda, no es lo mismo que experimentarlo o que estar ahí en un grupo, ¿no?
Y soportar.
Y soportar. Y la verdad que ha sido muy gratificante el hecho de tocar con el grupo tan grande, porque aparte también nosotros sí que tenemos grupos, tenemos el conjunto de guitarras y los pulsos y púas, pero no suelen ser, hay algunos que sí, pero por ejemplo en Canarias no suelen ser con tanta gente y con tantos instrumentos diferentes como la banda. Y para mí el tocar eso con tantos instrumentos diferentes y partituras totalmente distintas, porque tanto en los conjuntos de guitarras como en los pulsos y púas, pues el bajo eléctrico o el contrabajo se han escrito para eso, por así decirlo. En la banda, pues bueno, al tocar a lo mejor el papel de tuba, bueno, algunas canciones que sí que está el bajo eléctrico, pero no está pensado para que lo toque un bajo eléctrico. Entonces también pues he aprendido porque había cosas que no había tocado. Y sobre todo los bemoles que nosotros los tocamos, pero la mayoría de las obras no tenemos bemoles. Y la verdad que ha sido súper, súper gratificante tocar con la banda, súper. Y bueno, experiencias y currículum.
Otra cosa que os quería preguntar, esto Antonio lo deja a lo mejor un poquito más fuera, porque Antonio llegó a la banda cuando estaba el coronavirus tocando la puerta aquí en España.
Tocó la puerta.
De hecho, llegaste tú a La Gomera y a la semana fue el confinamiento. Entonces tú a lo mejor no lo llegaste a vivir, pero ustedes que ya llevaban tiempo dando clases en la escuela, ¿cómo fue para ustedes el cambio de dar clases antes de pandemia, durante la pandemia y ahora, digamos, cómo ha seguido siendo ahora?
Para mí fue chocante porque antes de la pandemia era mismamente mis clases de instrumento, tocábamos así, a esta distancia, compartiendo el mismo atril. Espérate, déjame tu trompa para probarla, no sé qué, pongo mi boquilla. Y de repente, llegar, adaptarme y dar todo mediante el ordenador, telemáticamente.
¿Eso fue durante la pandemia?
Durante la pandemia. Fue horrible porque, una cosa positiva que sí fue, sobre todo en las clases de instrumentos, el ver al niño en la otra, al otro lado de la pantalla. En la primera clase me emocioné, porque fue una semana después de la pandemia, porque tenías que ponerte en contacto con todos, estaban también del colegio, viendo cómo podían seguir con
las clases presenciales, digamos, telepresenciales.
Telepresenciales sin que se hubiera afectado el contenido ni el desarrollo de la materia. Y la primera clase, que fue una clase de trompeta, o sea, vi al niño y literalmente me emocioné y se lo digo, y me estoy emocionando por verte, y ya te echaba de menos, y eso que había pasado una semana. Antes del confinamiento, o ahora la nueva normalidad, cuando no lo veo una semana, Jesús, que descanso. Pero en ese momento fue como, Dios, que lo necesitaba. Me sirvió para despejarme la cabeza, hacer otra actividad distinta en cuanto a confinamiento, de estar todo el rato en casa, pero sí es verdad que el preparar las clases, mucho más costoso, porque no es lo mismo llegar, explicar, tocarles delante de ellos. que tener que tocarle una pantalla que llega con retardo, el decirle, mira, cógelo así, cógelo así, es más complicado. Y cuando le mandas algo para que te lo hagan escrito, uno te lo manda por un formato, una imagen, un PDF, todo eso, o sea, eran muchísimas horas de agotamiento. Pero al fin y al cabo avanzamos, y ahora con la nueva normalidad, sí es verdad que lo prefiero mil veces antes que hacerlo telemáticamente, pero sí es verdad que sorprendentemente, y lo digo de buena forma, todos se han adaptado muy bien a la nueva normalidad. El llegar, el saber que tienen que guardar distancia, estar con la mascarilla, el lavado constante de manos, el limpiar el sitio, incluso hasta los más pequeñitos, el que se les caiga un objeto al suelo y decir, lo tengo que desinfectar, lo tienen tan normalizado que te ayudan a ti como docente a desarrollar la clase, pero vamos, magníficamente. Y claro, ahora sí es verdad que cuando estás tocando una clase de instrumento, tienes que tener bastante distancia porque te quita la mascarilla, pero nada que ver. Y además cuando estás tocando, cuando ellos se te van a acercar y dicen, mira, profe, que quiero que me digas esto bien, se ponen la mascarilla, se levantan, mira, se echan el hidrogel, y lo tienen tan normalizado, tanto niños como adultos, y la verdad es que ahora, después del confinamiento, a mí por lo menos me ha facilitado bastante el trabajo, porque llegaba y dice, y de hecho lo podemos comprobar todo, los primeros ensayos, que cómo hacemos para limpiar el instrumento después de tocar, cuando estamos tocando, mejor dicho, o cómo hacemos, dónde nos ponemos, cuántas distancias, qué medidas tocamos, porque no sabemos si al estar tocando podemos propagar el virus y todas esas cosas, que al principio fue un poco caos, pero poco a poco, vamos, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Y el alumnado, te digo que genial, chapó, porque han sido los primeros en adaptarse y los que nos han ayudado, por lo menos a mí, yo creo que mis compañeros están de acuerdo, en que nos ha facilitado el trabajo. Y muchas veces ellos mismos son los que te recuerdan que, coño, tengo que limpiar la... Bueno, eso no se dice. Limpiar la silla, la mesa, la goma que se me cayó. No compartir, que eso es duro. O si tienen que prestarse un lápiz, espérate que te lo limpio. ¿Sabes? Ya eso dio. La nueva normalidad, que se llama ahora.
Vale. ¿Y a ti, Marta, tú cómo lo viviste?
Pues un poco como Nau, antes del confinamiento, pues...
Todo era risa y fiesta.
Sí. Y durante la cuarentena, el que tenerlo a la otra pantalla, que en la guitarra es típico de ahí pon el dedo aquí, ahí pon el dedo allá, y no poderle decir, no, sí, pero el dedo ahí. Encima yo tengo un problema en la cuarentena, que es que no sé, pero he gritado un montón. Gritado, que mi tía vive en el cuarto piso. Mi tía vive en el cuarto piso y me escuchaba perfectamente las clases. Porque no sé, pero como que quiero llegar hasta el sitio de él o algo, y grito un montón haciendo videollamadas. Y nada, la verdad que a mí me costó un montón lo de las videollamadas, me cansaba muchísimo, aparte con la vista todo el rato, yo encima me conectaba en la tablet, que incluso es más pequeña que una pantalla del ordenador, y eso también, yo no estaba preparada tecnológicamente. Entonces, pues bueno, fue un poco duro, la verdad. Pero bien, después a medida que iba dando las clases, pues como que adquiría más herramientas y técnicas de cómo darlas y que me entendieran y que pudiéramos pues seguir con el ritmo que llevábamos. Y bien. Pero la verdad que fue duro. Y después del confinamiento, pues ha sido genial las medidas de la escuela, pues como ha dicho Nausé, todos los han tomado, los alumnos no, obviamente no tienen ninguna queja. Y
bueno, en tu caso, como es guitarra...
Claro, no se tiene que quitar la mascarilla, entonces pues bueno.
Digamos, es menos complicado por ese lado, porque con que haya distancia entre unos y otros, todo el mundo con su mascarilla toca sin problema.
Exacto. Y lo único que tienen que hacer es antes limpiarse las manos y después desinfectar las sillas y el atril. Porque en lo que es la clase, pues.
Yesenia, ¿y tú como alumna, cómo viviste la cuarentena y la desescalada?
A ver, yo durante la pandemia, la cuarentena, pues no tuve problema porque mi tío y yo vivimos en la misma casa, o sea que por eso no tuve problema, solo por las clases de instituto. Y ahora, pues, no sé, es distinto porque antes es lo que había dicho mi tío, que estábamos todos juntitos sentados y ahora es como mi tío para allá, tú para allá y es como un poco, no sé, siempre me quiero arrimar un poco, pero claro, como no se puede, pues es lo único así que veo de inconveniente, no sé, tan alejados. Pero bueno, es acostumbrarse y ya.
¿Tú querías decir algo, Antonio?
Yo, pues, sí, puedo decir algo.
Sí.
Un problema que yo creo que es lo que más se está viendo afectado dentro de la familia, voy a aprovechar de una pequeña clase de familia instrumento. Dentro de Viento Madera hay dos familias que están de lengüeta simple y lengüeta doble. Los de lengüeta simple son clarinetes, saxofones, que ellos, pues, cuando la caña no les sirve, pues simplemente cambian, cogen otra y ya está. Y si no me sirve, cojo otra. Pero hay un problema que tenemos nosotros, los de fagot y los doboe, que es que nosotros nos hacemos las propias cañas. O sea, y entonces es un problema porque un niño, al principio yo se las hago, porque hay que estar con alambres, con navajas, cúter, y no es cuestión de que un niño de 12 años esté trabajando con ese tipo de herramientas. Yo se las hago, y en caso que no la bien, pues hay que arreglarla, hay que modificarla. Y el problema es que ellos al principio no tienen la experiencia de qué le pasa a la caña. Yo ahora yo cojo una caña y sé si está más dura, está más blanda, si está sin problemas en los alambres, o el problema es en la punta, o donde sea. Entonces, antes de la pandemia, pues yo lo que hacía era, bueno, la mojaba la caña, la probaba, y decía, vale, tiene este problema. Se las arreglaba y se las daba. La limpiaba y se las arreglaba. Pero ahora no puedo. Entonces los niños son capaces de describirme la sensación que tienen al tocar o qué es lo que me incomoda tocando. Y yo no puedo comprobarlo. Entonces un poco probando a ciegas a ver si es esto, a ver si no es esto, con la navaja, desinfectando las cañas. Bueno, si no es esto, es otro, es lo otro. Entonces, darle una caña buena, que el niño se sienta cómodo, la niña se sienta cómodo al tocar, es cada vez más complicado, porque el hecho de yo no saber, que ellos no puedan decirme a mí qué es lo que sienten o cuál es el problema que creen que tiene la caña, es un, para mí, un, pueden ser tantas cosas, que se hace bastante difícil.
Bueno, Marta, y tú, que eres de Tenerife, ¿cómo ha sido tu recibimiento aquí en la isla por parte de la gente de aquí? ¿Te has sentido querida, valorada, amenazada, entusiasmada, afligida, dolorida?
No, la verdad es que muy bien. Desde el primer momento, los compañeros me acogieron súper bien, los compañeros que ya estaban en la escuela. Y después la gente, pues bueno, el mismo alumnado, pues vas haciendo amigas con él y la verdad que muy bien, cualquier cosa, Marta, tú sabes que yo estoy aquí, muy bien, muy bien. Te traen comida. Entonces, la verdad que desde antes yo ya con los gomeros me llevaba bien, pero ahora vamos, súper bien.
A mí si me traéis comida, también me tenéis ganado por la vida. Y tú, Antonio, que también llegaste aquí de... Bueno, tú llegaste de Tenerife, aunque eres de La Palma, pero...
Sí, yo la verdad es que he estado por casi todas las islas. Pero sí es verdad que cuando empecé aquí decía yo, en La Gomera. Y se me perdió a mí en La Gomera.
Y esa gente que va en taparrabo y silbando.
No, pero yo soy de La Palma, así que también es un...
Entonces, un poquito más tapado.
Simplemente el hecho de que no tengo nada en La Gomera, o sea, mi familia está en La Palma, tengo más gente en la familia, mi pareja en Tenerife, entonces... no tenía nada en La Gomera y dije, pues nada, por probar, encima de estar yendo otras semanas y volviendo a Tenerife, encima en el último año de carrera, que es más complicado, era todo diciendo, no entiendo nada, pero cuando vine, pues todo el mundo, me acuerdo el primer...
Pero vine, que no viniste amenazado, ¿eh?
No, no,
que
no.
Viniste porque tú quisiste, que parece que no, no, cuando viniste dices, no entiendo nada, hombre, pues...
Pero, o sea, ¿qué hago yo en La Gomera? De verdad, si no conozco a nadie, conocí a Nocet solamente, que fue con el que me puse en contacto para cuando vi
el anuncio.
El anuncio de trabajo. Y la verdad es que yo vine aquí desde el primer momento, el presidente de la escuela, la UCET y toda la escuela en general, me recibieron como uno más, con los brazos abiertos. Y cualquier problema que me encontrase, pues no sé qué es esto, no sé. Me acuerdo que me pasó que el primer día de ensayo de la banda no sabía dónde estaba el lugar del centro visitante, donde se la banda, no tenía ni idea de dónde llegar y escribí a una compañera, digo, estoy perdido, no comer. Y me dice, tú tira todo recto y ya te la encuentras. Y es, así fue.
Es tan fácil como que preguntes, ¿cuál es el edificio más feo de la isla? Y tú, y ves el centro visitante y dices, seguro que es este. O sea, no, eso, si me estáis viendo las autoridades que sean, o sea, una cosa no quita la otra. O sea, es feo como un dolor de muela. O sea, feo como pegarle a un padre con un calcetín sudado.
Hombre, tan feo no.
El centro visitante es feísimo. Bueno, y luego encima se está cayendo, pero eso ya, bueno, ya es otra historia.
Pero sí, y además también que yo mis tardes aquí, que yo espero que, bueno, me sentí, no.
No, yo, a mí porque te pongo una camisa de Batman no me tienes ganado.
Yo espero que amistades estas duren bastante. Por lo menos ser que es el que más conozco de todos estos.
De todo mi rebaño
es el más con el más contacto tengo, porque es el que más conozco. Y esto yo espero estar aquí por mucho tiempo, si no me buscan un sustituto. Espero estar aquí por mucho tiempo.
Encima vino justo en la cuarentena.
Sí, la verdad que llegó.
Entre el coronavirus. Sí,
yo no te vi hasta verano, hasta julio que volvimos un poco.
Antonio, ¿y ahora mismo la banda qué planes tiene o qué cosas hay para los próximos conciertos o las próximas actuaciones que hay ahí cocinándose?
Bueno, la verdad es que con todo esto del COVID, pues el número de actuaciones, de conciertos, ha disminuido bastante. Sí, es verdad que desde que el primer momento que empezamos en septiembre hemos querido todas las actuaciones que hemos querido hacer, pues las que no se han podido por el tema del COVID no se han hecho, pero siempre que nos dan el permiso hacemos algo. Durante el curso hicimos el de Santa Cecilia, el Día de la Música, el de Navidad no se pudo hacer, hicimos el de San Sebastián y ahora estamos vistas.
Hicimos el de San Sebastián casi de carnavales, pero lo hicimos.
Pero bueno,
el encendido de luces lo pudimos tocar.
Y ahora pues, como no habría ningún acto por delante, no hay fiestas ni nada, hasta el Día de Canarias, pues yo decidí hacer un conciertito para nosotros, para la gente que quiere ir a vernos, para que también que vean el trabajo que estamos haciendo dentro en el mes de abril, el segundo tercer fin de semana. Todavía no está clara la fecha, dependiendo del ayuntamiento y esto. Pues un concierto con todo tipo de repertorio, diferentes repertorios, como lo que dije antes, de Yellow Mountain, un tributo a Amy Winehouse.
No adelante.
Entre otros. Y después tenemos también el concierto, el acto del Día Canaria, que pues intentaré dentro de lo posible hacer un repertorio de música con relación a las islas.
Yo sé que, por ejemplo, el himno de Canarias lo vamos a tocar,
pero no el de siempre. Y después pues un concierto más allá del curso, que no voy a adelantar nada, habrá sorpresas bastante interesantes desde aquí.
No digas lo de mi striptease, ¿eh?
Desde aquí todo el que no ve les invito a ir, no solo el concierto final de curso, sino a todos en general, que nos pasamos muy bien, nos reímos mucho. Un concierto que yo intentaré que sea diferente a los que hemos hecho de aquí para atrás. Entonces, es un conciertos que no con temáticas, pero sí que tengan algo diferente siempre para llamar la atención del público.
Y Nauset, tú que llevas desde el primer día casi en la escuela de música de San Sebastián, de la nueva. ¿Tú has visto que se han ido apuntando más niños en los últimos años? ¿Has visto crecer las matrículas y la inscripción?
No solo de niños, sorprendentemente hay muchísimos adultos, que yo antes de dar clase aquí fui, bueno, que sigo siendo miembro de la banda, pero siempre he estado vinculado a la asociación musical que había en el pueblo desde el año 94, hace ya muchos años. Y sí es verdad que el nivel, por ejemplo, de matriculaciones, de los grupos, lo veo cada vez, hay más gente, grupos de solfeo íntegramente de adultos, ¿cuántos hay? Como dos o tres, ¿no?
Dos o tres grupos adultos.
Eso nunca lo había vivido yo, y lo que ellos te lo pueden confirmar, me parece anecdótico que a día de hoy, a la fecha en la que estamos, todas las semanas recibimos más de una inscripción para matricularse.
¿Todas las semanas?
Todas las semanas mínimo hay una. ¿Sabes? De uno que estuvo hace años y quiere retomar el solfeo, alguien que tiene inquietudes, niños que porque sus amigos o los primos están. Y hemos tenido que dividir grupos de música y movimiento, grupos de solfeo. Ahora tenemos que, de cara sobre todo al curso que viene, volver a hacer más, dividir más los grupos porque son muy grandes. Y ahora con todo el tema del coronavirus, como tenemos que tener más distancia, hay grupos que ya están rozando el límite que nos permite las instalaciones. De hecho, yo he tenido que cambiar de aula para poder dar las clases de música y movimiento. Marta, por ejemplo, a veces se cambian las clases porque yo tiene más alumnos, porque yo tengo menos en esa hora. Y es verdad que lo que veo, sobre todo después del confinamiento, mucha más inquietud en cuanto a aprender música, tanto de niños como de adultos. O sea, la academia está afortunadamente creciendo y que animo a todo el mundo que se siga apuntando. Pero siempre hay en todos los colectivos, yo hice atletismo, estuve en informática y cositas de esas, siempre había alguien que se apunta, bueno, yo mismo en inglés, por ejemplo, me apuntaba que sí, que si no, estaba un tiempito, me iba enseguida. Pero visto que últimamente que la gente que se apunta es con vistas a quedarse, porque lo ves con muchísimo interés, con quiero más, incluso vienen los sábados a estudiar, te paran por la calle a preguntarte una duda, te preguntan a lo mejor a Antonio, que es el director, oye Antonio, yo puedo tocar esto, no sé qué, no sé cuánto, déjame el papel para solfeármelo ahora antes de entrar a clase. Cualquier cosa, o con Marta le pregunta, a veces son chorradas, pero eso te está demostrando que el alumno, sea niño, adolescente o adulto, tiene un montón de inquietud y eso no hay dinero que lo pague, la verdad.
Pues la verdad es que no. Por último, para ir cerrando, ¿hay algo más que queráis decir? ¿Vender, exponer?
Yo voy a decir algo, pero por interés.
Sí.
Lo animo a todo el mundo, que sobre todo a la gente que toca algún instrumento o quiere tocar un instrumento y entra en la banda, yo los animo, porque es verdad que tienen la gente, sobre todo no músicos, vamos a decir que ellos son los normales y nosotros no, tienen la imagen de la banda de algo aburrido, algo
serio.
Serio. Sí. Y yo, cuando vine aquí, mi idea es demostrar todo lo contrario. O sea, siempre intento darle, sí, una de cal y una de arena. Alguna, como vimos en carnaval el día, sí, exactamente, que fue el viernes de carnaval, que tocamos pues, hasta un coro de una zarzuela, hasta un rico burrí de un grupo de los 80, de Boniem. Entonces, eso, intento darle siempre una de cal y una de arena, y que, eso, y que la banda en su época también tenía una función social, de que la gente iba a bailar. La banda tocaba los pasodobles y así la gente bailaba los pasodobles de la banda. Entonces, la banda, yo creo que la gente quiere que las bandas cojan otra vez esa de que no es algo serio, sino que es algo para pasarlo bien, ¿sabes? Que
sí,
es
apto
para todo el público.
Que dentro del formalismo se puede pasar bien y hacerlo pasar bien también. Y disfrutar, por supuesto.
Bueno, pues yo sí quiero decir también una cosa antes de terminar el capítulo de hoy, y es que os quiero agradecer a todos que hayáis venido. Recordar que hay maestras que no están aquí, pero es porque no podían. Y también quiero agradecerle y darle las gracias a todos los que han sido maestros y directores y directoras y maestras de banda y de coro aquí en La Gomera, porque gracias a ellos estamos la mayoría donde estamos hoy, y aunque sigamos aprendiendo y cogiendo cosas nuevas de los nuevos directores y los nuevos maestros que vienen, al final entramos en su momento y cogimos el instrumento que cogimos o tocamos como tocamos, un poco gracias a ellos. O sea que para ellos también va el, para ellos y para ellas va el programa de hoy.
Ahora miramos esa cámara y nos despedimos. Chao. Adiós, gracias por venir.
Adiós.
No olviden suscribirse, darle a la campanita y me gusta. Todo eso es gratis, no os cuesta nada. Y bueno, ya si queréis compartirlo con la gente que os cae bien o con vuestra familia, esas cosas vuestras. Chao.
Apúntense a la escuela.
Apúntense a la escuela.